Nuestra portada está dedicada a un espacio de historia antigua universal. El Reino Nuevo, la 18 dinastía egipcia, es el tema que traen a debate la profesora de la UNED, doña Pilar Fernández Uriel, y nuestro invitado de la Universidad de Alcalá de Henares, don Antonio Pérez Largacha. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar unos minutos a la historia de una cultura que tiene un gran predicamento entre muchas personas, no solamente los historiadores y los estudiantes de la historia, sino en el público en general. Me refiero, desde luego, a Egipto. Quien me conoce sabe perfectamente que mi formación es fundamentalmente del mundo clásico, de Grecia y de Roma, y por lo tanto he tenido que pedir ayuda esta vez a un compañero, a un amigo, un gran historiador del mundo egipcio, a un egiptólogo que además ha realizado excavaciones en el milenario Egipto y que se ha prestado a venir con nosotros. Bienvenido al profesor don Antonio Pérez Largacha, bienvenido a la UNED y a la radio de la UNED.
Vale, muchas gracias y gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y como Egipto es una historia muy profunda y muy interesante y además bastante larga, vamos a dedicarnos a algo muy especial que precisamente hacemos mucho hincapié cuando examinamos y cuando preguntamos a nuestros alumnos de historia antigua, y es sobre el Reino Nuevo y concretamente sobre la 18 dinastía, porque a mí me parece que es uno de los momentos más interesantes y más ricos del mundo egipcio. Antonio, te voy a hacer una pregunta primero. ¿Cómo encuadraríamos entonces, una vez que ha pasado el periodo intermedio, el mundo de tan conflictivo y además en revisión de los sexos, cómo empieza a florecer de nuevo el Reino Nuevo? Y por qué, y además otra cosa muy importante, ¿por qué le llamáis reino? Porque a mí me lo preguntan mucho. ¿Por qué no se dice imperio y por qué se dice reino?
Bueno, respecto a lo que es la terminología, la utilización actualmente de la palabra reino en lugar de imperio, viene un poco por toda la revisión que se está haciendo de conceptos y términos que se pusieron en relación con la historia de Egipto, con el redescubrimiento de la cultura faraónica en el siglo XIX. Y entonces el reino nuevo, en este caso concreto, sí se podría hablar casi con mayor propiedad de imperio. Pero como antes la terminología se utilizaba también como imperio antiguo, imperio medio e imperio nuevo, y el reino antiguo y el reino medio ya son términos aceptados, por eso se sigue hablando de reino nuevo actualmente. Pero el término imperio también se puede utilizar.
Y entonces, en torno a la dinastía 17, que es una dinastía relativamente ambigua, ¿no? Porque es una especie de ruptura con la 16, que sería de los pequeños hicsos, y vuelve otra vez a la hegemonía tebana. En ese momento, ¿qué es lo que podía, digamos, despuntar para arrancar el Reino Nuevo?
Lo que más llama la atención de este comienzo del Reino Nuevo y de finales de la 17 y comienzos de la 18 dinastía, con la expulsión de los hicsos y la vuelta a un poder centralizado en torno a la corte, lo que más llama la atención de este periodo es el carácter internacional que va a adoptar en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista militar, de campañas militares que hacen una expansión territorial por parte de Egipto, sino también a nivel de relaciones, contactos culturales, préstamos literarios, ideológicos de todo tipo con todo lo que es el Mediterráneo Oriental, entendiendo como Mediterráneo Oriental desde el Egeo hasta Asia Menor, y se produce una internacionalización del Mediterráneo Oriental, y ese quizás es el rasgo más característico de la 18 dinastía en la actualidad.
Se podría decir entonces que Egipto se abre más que nunca, había estado hacia el Mediterráneo, hacia el mundo de Mitanni. Vamos a recordar un poco estas culturas para que las personas se hagan un poco idea de dónde nos situamos. Entonces, estamos en el Mediterráneo Oriental, está el mundo del Egeo, efectivamente, el mundo en torno al mundo minoico
con
el riquísimo comercio, el mundo de anatólico, y entonces ahí surge con la dinastía 17 e inmediatamente la 18. La 18 muchas veces la partimos, puedes decir de alguna manera, aunque no sé, desde el punto de vista histórico es un disparate lo que estoy diciendo, pero la partimos en distintas consecuencias porque tiene distintas rupturas y distintos momentos históricos interesantísimos.
Sí. Tiene una primera parte que es como de consolidación de la unidad nacional después del periodo de los hicsos, un periodo de expansión, de apertura hacia el exterior, como bien ha señalado, porque es el primer periodo en el cual verdaderamente Egipto se abre al mundo mediterráneo y entonces se produce una fluidez en todo tipo de relaciones, contactos. Egipto alcanza lo que es su máxima expansión territorial Y justo cuando alcanza esa prosperidad que encarna quizás Amenofis III, con todos sus festivales que realiza en Tebas, etcétera, etcétera, llega el episodio amarniense de Akenatón, que marca como una ruptura con toda esa evolución que había venido teniendo lugar durante la 18 dinastía, y entonces ahí generalmente, como bien ha señalado, se divide, ¿no?, la primera mitad de la 18 dinastía hasta Amenofis III, después el periodo amarniense y luego una tercera fase que es el final de la 18 dinastía.
Del periodo amarniense se pueden decir muchísimas cosas porque hay, digamos, que hay teorías para todos los gustos. Normalmente se dice que el famoso Akenatón decide hacer una especie de cisma religioso, que se habla de un monoteísmo. A mí me parece que el monoteísmo, bueno, tú eres la persona más calificada en ese momento que yo, pero yo pienso que no es un monoteísmo exactamente.
No, no es un monoteísmo.
De ninguna manera.
De ninguna manera. Más bien lo que intenta establecer es un concepto de triada religiosa, en la cual está el disco solar, Atón, como divinidad suprema, y luego por debajo está lo que es la familia real como intermediaria de la divinidad en la Tierra. Entonces se forma una triada, recuperando modelos que habían sido característicos de Egipto en periodos anteriores, en especial durante el Reino Antiguo, la Quinta Dinastía, etcétera. Pero en ningún momento se puede hablar de un monoteísmo, ni de una de persecución sistemática, como también se ha dicho en muchas ocasiones, de todos y cada uno de los dioses de Egipto.
Efectivamente, bueno, además también tengo que decir que precisamente el profesor Pérez Largacha tiene un libro dedicado a Akenatón, o sea que la persona que podríamos traer más idónea para hablarnos de todo esto. Y respecto a las causas de este cisma, tú te atreves, bueno, tengan que decirte si te atreves.
Hombre, las causas son complejas y son difíciles de resumir, ¿no? Pero básicamente se podría señalar que Akenatón lo que hace es continuar una evolución, unos cambios que se venían produciendo a lo largo de la 18 dinastía, básicamente en el sentido de que la realeza intenta recuperar una autoridad y un control de los resortes del poder que había ido perdiendo por una descentralización del país. Entonces el rey, durante la primera mitad precisamente de la 18 dinastía, cada vez aparece más como un rey heroico, que en cierta manera incluso recuerda a los héroes de época clásica, época homérica, ¿no?, capaces de hacer todo aquello que nadie es capaz de hacer, ¿no? Siempre llegan más lejos que todos, hacen expediciones a donde no ha llegado nadie, hacen hazañas que nadie puede realizar, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace Amenofis III y después su hijo Amenofis IV es volver a centralizar el país y volver a intentar recuperar lo que es la divinidad del faraón, del rey, como único intermediario, única persona que puede,
sí, entre la divinidad y su pueblo. Efectivamente.
Recuperar ese control.
Y eso que siempre se ha dicho, de que estaba el poder centralizado casi en los sacerdotes de Amón, ¿también hay parte de eso?
Lógicamente, también durante la primera mitad de la 18 dinastía lo que se produce es un auge del clero de Amón en torno al famoso y conocido templo de Karnak, pero luego también lo que hay es también el auge de otros sacerdocios como el del dios Tat en Menfis, el Re, etcétera. Incluso se habla en muchas ocasiones que en esta primera mitad de la 18 dinastía lo que se produce es una crisis del politeísmo, en el sentido de concentración de divinidades y conceptos como enoteísmo, que las divinidades son manifestaciones de una divinidad suprema,
sí, sí.
Por eso el disco solar, Atón, etcétera, etcétera.
Bueno, es algo, me está dejando muy sorprendida, porque es algo que también se puede aplicar incluso a otras culturas posteriores, esas de concentración, de concepto de divinidad, que realmente no es una divinidad, sino un concepto que se aplica a una divinidad y que se puede dar a varias y llega a una sola. Eso pasa también incluso en el panteón clásico,
sí.
Efectivamente. Y el concepto de héroe, pues lo tenemos incluso ahora, también en el siglo XX, pero efectivamente el concepto de héroe es también de época homérica.
Sí, sí.
Y bueno, la dinastía 18 da juego para muchísimo más. Por ejemplo, hay algo que se me está ocurriendo ahora y es, aparte de, bueno, primero vamos a ir por partes, ¿por qué no tiene éxito el cisma de Tel-el-Amarna?
¿Por qué no tiene éxito? Digamos que las razones pues son complejas y son variadas. Se habla mucho de la posible enfermedad, ha sido la primera interpretación que se hizo a raíz del descubrimiento de Amarna en el siglo pasado, la enfermedad de Akenatón, pero lo que se está aduciendo en la actualidad es que la sociedad egipcia había ido adquiriendo toda una serie de libertades, toda una serie de privilegios, por decirlo de alguna forma, la divinidad se había ido acercando a la sociedad, al conjunto de la sociedad, y entonces ese intento de centralizar todo lo que son las aspiraciones de la sociedad nuevamente en la figura del rey como único intermediario, pues lógicamente no fue aceptado por la sociedad egipcia, entendiendo sociedad egipcia, la élite, la gente que vivía en la corte, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todas estas personas eran contrarias a... Porque lo que sí es significativo, que una de las consecuencias del periodo amarniense y que caracteriza un poco el final de la 18 dinastía y va a caracterizar ya el final del Reino Nuevo y épocas posteriores, es la proliferación de la piedad personal, la proliferación de nuevas divinidades e incluso eso que dijeron tanto los clásicos y que tanto ha impregnado la visión de Egipto de los dioses con forma de animal y que adoraban a todo tipo de animales, manifestaciones, etcétera, etcétera, es algo que tiene precisamente lugar con posterioridad al periodo amarniense. Esa proliferación de divinidades, una piedad personal, una piedad cotidiana, por decirlo así, ¿no? Como una reacción a ese intento de centralización.
Es una evolución increíble, entonces, vamos, que es desde un punto de vista de un concepto altísimo de una divinidad lejana, poco a poco se va dejando a una piedad, efectivamente, de claro. La persona directamente, además, con la divinidad.
Claro, y además es una consecuencia todo esto también de cómo hemos empezado esta sesión de radio, en el sentido de que la 18 dinastía es, como hemos dicho, una apertura de Egipto al mundo mediterráneo, un mundo mediterráneo donde la religiosidad popular en el mundo del Egeo, en el mundo anatólico, en el mundo de Mitanni, Siria, Palestina...
También influyen, etcétera, etcétera. Eso puede ser, que claro, la religiosidad, claro, y la cultura, la ideología, también influyen en la religiosidad egipcia y le acerca a su divinidad.
Y se va cambiando, y el conjunto de la sociedad va entrando en contacto también con otras realidades, y entonces esa religiosidad intimista, que ya había caracterizado incluso en el Bronce Medio a Amari, y a todas las culturas de Babilonia, etcétera,
pues
etcétera,
también influye en Egipto.
Influye
también
en lo que es la sociedad de Egipto, ¿no? Y entonces esa religiosidad popular y el concepto de Estado, en definitiva, también va cambiando, lógicamente, debido a esa interrelación que se produce en todo el Mediterráneo.
Y algo más también para acabar, porque nos queda muy poco tiempo, sobre el final de la 18 dinastía, con las figuras tan importantes de la mujer. Solamente dos palabras sobre eso, Antonio.
El final de la 18 dinastía viene marcado por una figura que ha contribuido a la egiptomanía, ¿no? Que es Tutankamón, con su famosa tumba y su misterio, etcétera, etcétera, y la posibilidad incluso de que fuera asesinado, etcétera, ¿no? Pero digamos que el final de la 18 dinastía viene marcado por lo que es la necesidad de una adaptación a unas nuevas circunstancias y unas nuevas coyunturas. La 19 dinastía es la de los reyes conquistadores, la de los reyes victoriosos, es Seti, Ramsés II sobre todo, pero que además, si analizamos las fuentes, son faraones que más que extender las fronteras de Egipto, lo que empiezan a hacer es defender las fronteras de Egipto.
Y ya indica un poco lo que será el Egipto final, con ya
Egipto
famosa...
cada vez más cerca de sus fronteras, hasta que llegan los pueblos del mar, con Ramsés III, etcétera, etcétera. Es decir, un poco, la 18 dinastía es el cénit de la expansión de Egipto, y la 19 dinastía es el mantenimiento un poco de aquello que habían conseguido sus predecesores, pero poco a poco...
pues van decayendo, aunque realmente todavía estamos en terreno de la hipótesis, y cada vez hay más críticas sobre lo que pudieran ser los famosos pueblos del mar, que precisamente esa terminología viene de los anales egipcios, pero que cada vez nos creemos un poquito menos de lo que son los pueblos del mar, porque cambia totalmente el panorama del Mediterráneo. Y Egipto ya llega en su época de declive.
Claro. Y además los pueblos del mar que terminan con todo el Mediterráneo Oriental es una prueba de cómo hemos empezado. La interrelación en todos los sentidos que se produce a partir del Reino Nuevo en todo el Mediterráneo Oriental. Comienza con una interrelación y termina con una interrelación que causa.
Es otra etapa muy diferente del mundo mediterráneo. Pues creo que con esto final me parece que es lo más acertado, no solamente para acabar con la 18 dinastía, sino con el Reino Nuevo, el Reino Nuevo egipcio, y es una parte muy importante, vuelvo a repetir la fecha porque es interesantísima, en torno a 1200 a.C., en que hay un panorama totalmente diferente en el mundo mediterráneo antiguo. Antonio, muchísimas gracias. Me parecen interesantísimas y absolutamente novedosas, y muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.